Buenos días. Les damos la bienvenida y muchas gracias por su presencia en este acto, al cual se incorporará más tarde la presidenta de la comunidad. Señor presidente de la Asamblea, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, consejeros del Gobierno de la comunidad, embajadores y cuerpo diplomático, miembros de la mesa de la Asamblea, alcaldes, concejales, supervivientes y familiares, portavoces y diputados de la Asamblea, director del Centro Sefarat Israel, presidente de la Asociación Yad Vashem España, miembros y amigos de la Comunidad Judía de Madrid, señoras y señores. España instauró el Día Oficial en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad en el año 2005, en consonancia con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que proclamó el 27 de enero como Día Internacional de la Conmemoración de la Memoria del Holocausto. La fecha elegida no es ni mucho menos casual. Como probablemente ya ustedes conocen, el 27 de enero de 1945, el ejército soviético liberó el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en Polonia. Este complejo del terror, escalofriante fábrica de muerte, se ha convertido en el principal símbolo de la memoria universal del genocidio nazi, uno de los mayores crímenes contra la humanidad, con casi 1,5 millones de asesinados, mujeres, hombres y niños. El 90% de los fallecidos eran judíos, el resto personas de etnia romaní, homosexuales, testigos de Jehová, masones, políticos, presos políticos polacos, presos comunes alemanes, prisioneros de guerra rusos, así como deportados de más de 20 nacionalidades diferentes, entre ellas también la española. En efecto, allí también fallecieron exiliados republicanos compatriotas nuestras, algunos madrileños, y judíos sefardíes con pasaporte de España. Por eso el holocausto no puede ni debe ser ajeno a nuestra conciencia nacional. No todas las víctimas fueron judías, pero todos los judíos fueron víctimas. La Asamblea de Madrid, la casa de todos los madrileños, fue la pionera entre las instituciones españolas en la conmemoración del Holocausto, ya en 1999. Hoy abre nuevamente sus puertas a la comunidad judía y a otros colectivos de víctimas, con el propósito de recordar juntos la página más vergonzosa y dolorosa de la historia contemporánea de nuestro viejo continente europeo. Los crímenes cometidos entonces han de ser preservados del olvido, ya que si permanecen vivos en la memoria de las generaciones presentes y futuras, servirán como advertencia contra la indiferencia y la apatía frente a agresiones que hunden sus raíces en el desprecio de seres y hacia seres humanos distintos. Un odio que alimenta, entre otros, el antisemitismo, la xenofobia, el racismo y el totalitarismo. Todo acto de memoria del Holocausto entraña un recuerdo luctuoso de aquellos que fallecieron en la barbarie. Por ello les rogamos no aplaudir en ningún momento del acto, invitándoles asimismo a silenciar sus teléfonos móviles. A continuación vamos a dar la palabra a don Enrique Matías Osorio, quien inaugurará las intervenciones como presidente de la Asamblea de Madrid, nuestro anfitrión. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Como el conductor del acto ya ha hecho los saludos que yo pensaba hacer, empiezo ya directamente. Bienvenidos a todos a la Asamblea de Madrid para participar en este solemne acto de conmemoración del Día Internacional de la Memoria del Holocausto. He leído recientemente El eco del tiempo, de Jeremy Eichler, que es un relato conmovedor sobre la música en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto. La música es un lenguaje universal capaz de despertar nuestras emociones, sentimientos y recuerdos únicos, y de forma habitual pensamos que el que compone, el que interpreta y que escucha música se ennoblece con ella. Pero, sin embargo, también se ha utilizado con finalidades perversas, incluso para la tortura y el crimen. Desde la llegada al poder de Hitler, la música se utilizó como armamento al servicio de una ideología. Y en este contexto, los judíos y sus composiciones debían permanecer en silencio. no solo afectó a los compositores vivos, también los grandes compositores del pasado. Felix Mendelssohn era luterano, pero su familia era judía. Por ese motivo, y a pesar de su obra, a pesar de haber sido la persona que recuperó la obra de Johann Sebastian Bach, fue prohibido y su monumento en Leipzig fue destruido. Los nazis acuñaron el concepto de arte degenerado, en el que identificaban las obras de arte que consideraban perjudiciales o decadentes. Y ahí estaba la música judía, el jazz, la música de origen africano y las obras de los autores simpatizantes con el marxismo. Como consecuencia de esto, muchos músicos alemanes huyeron de Alemania para poder seguir su actividad. Y así compositores como Arnold Schoenberg, Kurt Weill, Erich Wolfgang Kogel se instalaron en Estados Unidos y allí tuvieron mucho éxito. Kurt Weill compuso célebres musicales en Hollywood, en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial, y Kogel fue uno de los más importantes compositores de Hollywood y obtuvo dos premios Oscar por sus composiciones. Y finalmente Arnold Schoenberg es uno de los músicos más importantes del siglo XX, creador del dodecafonismo, se exilió en California y allí compuso una obra que es símbolo musical del Holocausto. Se llama Un superviviente de Varsovia. Schoenberg pone en la boca de un narrador los gritos de la policía alemana y un coro masculino que representa a los judíos del gueto son acorralados y humillados. Pero al final de la obra, ya cerca de la muerte, ese coro de judíos canta de manera poderosa y desafiante la oración Shema Israel, que luego escucharemos todos. El modo en que la música acompañaba la muerte en los campos de exterminio y en los guetos es un ejemplo escalofriante de la sofisticación de la violencia. Que una melodía hermosa acompañe el asesinato o la violación es una yuxtaposición cruel. Una de las mayores masacres de prisioneros sucedió el 3 de noviembre de 1943 en Majdanek. Tuvo el macabro nombre de Operación Festival de la Cosecha. Los soldados alemanes fusilaron a unos 18.000 mujeres, hombres y niños judíos. Durante las ejecuciones, los altavoces del campo interpretaban valses vieneses, tangos y marchas militares. En un interrogatorio en la posguerra, un policía recordó que un compañero le dijo: «Es muy agradable disparar con música militar de fondo». Otra de las grandes atrocidades fue el fusilamiento masivo de 34.000 judíos por las SS en septiembre del año 41 en los barrancos de Babi Yar, cerca de Kiev. Basándose en esta tragedia, el compositor Dmitri Shostakovich compuso su Sinfonía número 13 como una denuncia del antisemitismo en todas sus manifestaciones. Sorprendentemente, el régimen soviético criticó con mucha dureza a Shostakovich porque no le gustaba que se recordara a los judíos masacrados. El antisemitismo de los comunistas exigía que solo fueran objeto de reconocimiento los ciudadanos soviéticos. He dicho que muchos compositores huyeron, pero otros, desgraciadamente, se quedaron porque no tuvieron más remedio o porque lo decidieron así. Y claro, su vida en los campos de exterminio tuvo una doble versión. Por una parte, utilizaron la música para sobrevivir, porque sus captores, sus guardianes, les gustaba la habilidad musical que tenían esos judíos que eran compositores o músicos. Pero por otra parte, en esos campos la música se utilizaba como instrumento de terror y de dominación. Las orquestas de los campos tuvieron que seguir tocando mientras las torturas y la muerte se sucedían, mientras que sus amigos o sus familiares hacían cola en las filas para las cámaras de gas. Un caso conocido es el de la violinista Alma Rosé Mahler, que era sobrina de Gustav Mahler. Dirigió la orquesta femenina de Auschwitz. Tocaban los fines de semana, tocaban al inicio de la jornada, cuando acababa, cuando los presos iban o volvían de trabajar, y falleció Alma allí en abril de 1944, en este caso de enfermedad. Otro ejemplo muy conocido es el del campo de concentración de Terezín en la actual República Checa. Está a 60 kilómetros de Praga. Allí se concentraron a intelectuales, músicos, personas prominentes, artistas, judíos. Se les permitió llevar en ese campo una vida cultural rica en conciertos, en conferencias, Todo ello era para engañar a los observadores de otros países neutrales, observadores de la Cruz Roja, que iban a visitar ese campo, precisamente, y de esa manera se desmentían las atrocidades que sucedían en los demás. En Terezín se interpretó 55 veces la ópera Brundibár de Hans Krása entre 1942 y 1944. Es una ópera infantil, pero los niños, los cantantes y Krása murieron en Auschwitz. De la misma manera, Víctor Ullmann escribió en Auschwitz una ópera, El emperador de la Atlántida. La ópera empieza con un altavoz que simula los altavoces, la megafonía del campo de concentración. La historia cuenta que la muerte se ha cansado de tantas muertes que decide apartar la guadaña y no actúa. Entonces el emperador de la Atlántida se enfada mucho porque si no hay muertes, él no va a causar miedo a nadie y va a perder su poder. Ullmann la acabó a finales del 43. Estaba programado el estreno en marzo del 44, pero los guardias se dieron cuenta que realmente se estaba riendo de Hitler, porque el emperador de la Atlántida era Hitler. Así que Ullmann fue deportado a Auschwitz y murió en las cámaras de gas. No obstante, en 1975 se estrenó esta ópera porque sobrevivió el bibliotecario del campo y la salvó. A finales del año 44 ya la guerra estaba perdida para Alemania y el engaño del campo de concentración de Terezín ya no tenía sentido, así que muchos de los compositores, de los músicos y los demás que estaban allí fueron a Auschwitz a morir en las cámaras de gas. Fue el destino de los compositores que he comentado, de Ullmann, de Krása, pero también de Pavel Haas, de Erwin Schulfort, entre otros muchos. Hasta que fueron asesinados, tuvieron que seguir interpretando música porque se lo exigían sus captores o componiendo o tocando para tener un consuelo en la situación tan horrible que vivían. Finalizo. La mayoría desconocía lo que les había pasado a sus seres queridos, pero seguramente preferían imaginar que estaban vivos. La esperanza de volver a ver a un ser amado, sin duda, es una fuerza muy potente. Así lo dice una persona que se siente amada en el Cantar de los Cantares. Ponme de sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es el amor como la muerte. Gracias.
Muchas gracias por su cálida bienvenida, señor presidente. Seguidamente escuchemos con emoción la canción Elohenu, una pieza adaptada al hebreo especialmente para la ocasión por parte de Mercedes Benzaquén, del famoso tema instrumental compuesto por John Williams para la película La lista de Schindler, interpretada por el vocal ensemble de la Comunidad Judía de Madrid, con acompañamiento musical al piano de Alejandro Lalut.
Oh,
El Estado de Israel y las comunidades judías repartidas por todo el mundo acostumbran a encender 6 velas de recuerdo el Día de la Memoria de la Shoah. Reproducimos aquí esta tradición guiados por las lecturas de un grupo de alumnos del Centro de Estudios Vigavirol, Colegio Estrella Toledano, mientras la vocal ensemble de la Comunidad Judía de Madrid entona diversas piezas musicales. Tal como ya mencioné al inicio, en el presente año, el encendido hoy de estas 6 velas frente a la oscuridad de la Shoah tiene como tema central la vida judía antes del Holocausto. La existencia hebrea en Europa era dinámica, diversa, milenaria y sumamente desarrollada, con un censo que se calcula aproximadamente entre 9,5 millones de personas, lo que representaba el 60% de toda la población israelita mundial de entonces. Todos ellos integrados plenamente y con participación activa en la vida política, económica y cultural de sus respectivos países. Sin embargo, este rico tejido social creado durante siglos será sistemáticamente destruido por el odio antisemita tras 1933. En poco más de una década, gran parte de Europa fue ocupada por Alemania y la mayoría de sus judíos, 2 de cada 3, unos 6 millones, asesinada por los nazis y sus regímenes aliados.
Si hoy me preguntaran qué significa la palabra familia para mí, sin duda respondería amor, protección, el lugar donde soy yo misma. Para cualquier adolescente de 15 años, la familia es un pilar indispensable en sus vidas, que les permite crecer. Sin embargo, esta palabra familia se convirtió en un blanco para el pueblo judío, en algo que el odio intentó desintegrar por el solo hecho de existir. Durante la Shoah, la estructura de la familia se vio atacada sistemáticamente. Vimos a padres arrestados y a madres sosteniendo hogares en medio del hambre. Vimos a niños como nosotros, que tuvieron que dejar de jugar para convertirse en proveedores, saliendo a buscar un trozo de pan para llevar a la mesa. Y finalmente, cuando la solución final se puso en marcha, las familias se enfrentaron al dilema más cruel que un ser humano puede imaginar: mantener a su hijo a su lado para que comparta el destino de sus padres o dejarlo en manos de desconocidos para que al menos tenga una oportunidad de vivir.
Yo no estuve ahí. Esta es una frase que me repito a menudo. Yo no sentí ese frío ni ese miedo paralizante porque yo no estuve allí. No sentí hambre porque yo no estuve ahí. No tuve que separarme de mis padres porque yo no estuve allí. Yo no estuve allí y, por tanto, no tengo recuerdo, pero sí hago memoria. El recuerdo es algo personal, una vivencia propia. La memoria, en cambio, es un acto de voluntad colectiva. Hacemos memoria de lo que no debemos permitir que se repita. Hoy, en pleno siglo XXI, la memoria parece estar perdiendo su fuerza de contención. Por primera vez, como joven judía, siento miedo. Camino por las calles de Madrid, mi ciudad, y vuelvo a escuchar manifestaciones en las que se grita «¡Muerte a los judíos!». Familias que por prudencia sacaron la mezuzá de sus puertas o han tenido que esconder su kipá bajo una gorra.
¿Por qué, después de tanto aprendizaje, volvemos a los mismos lugares oscuros? ¿Hasta cuándo tendremos que explicar nuestro derecho a existir? ¿Cuántas muertes más de los judíos se necesitan para entender que el antisemitismo es un problema de todos? ¿Es este acto que celebramos hoy de la memoria suficiente para frenar el odio? Estamos aquí para honrar a las familias rotas de la Shoah, pero también para exigir que el nunca más no sea solo un eslogan, sino una realidad palpable en las calles de Madrid y del mundo. La memoria no es mirar al pasado como si fuera una fotografía vieja. Es un compromiso activo con el presente. Veiga de Talevinja, y narrarás a tus hijos, dice el Deuteronomio. En un mundo de tinieblas debe brillar la luz de la ética y de la moral. Esa es nuestra misión hoy y siempre.
Denis Papo nació en París en 1937, en el seno de una familia judía de origen polaco. Sobrevivió a la ocupación nazi, escondida junto a su madre y su hermana gemela en la Francia ocupada, mientras su padre lograba huir a España cruzando los Pirineos en 1942. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la familia se reunió en Barcelona, donde inició una nueva vida. Estimada Denis, es un honor inmenso tenerte aquí, porque tu testimonio representa una valiosa aportación a la memoria del Holocausto y la reflexión sobre la importancia de su transmisión a las nuevas generaciones.
Encendemos la primera vela en memoria de los 6 millones de hombres, mujeres y niños asesinados en los guetos, en los bosques y en campos de exterminio. Sea bendita su memoria. Invitamos a Denis Papo, superviviente de la Shoah, y a su hija, Sonia Papo, a encender esta primera vela.
Cuando los judíos fueron forzados a ingresar al gueto de Varsovia, un historiador llamado Emanuel Ringelblum decidió fundar un archivo clandestino, Onek Shabbat. Reunió a un grupo de historiadores de diferentes orígenes, con la intención de narrar los acontecimientos a medida que ocurrían en todos los niveles de la sociedad judía. Sabía que lo que estaba ocurriendo a los judíos no tenía precedentes y se propuso registrar todo para los historiadores futuros. Enterró el archivo bajo tierra, en cajas de metal y latas de leche, en 3 lugares diferentes. Después de la guerra, se descubrieron 2 partes del archivo. La tercera parte nunca fue encontrada. El archivo Onek Shabbat sigue siendo la mayor colección de documentación judía que detalla el destino de los judíos bajo el dominio nazi.
Encendemos la segunda vela en memoria de quienes asumieron el riesgo de informar la verdad de los acontecimientos y de quienes continuaron creando y escribiendo para aportar una esperanza en medio de las tinieblas. Invitamos a doña Zelda Sosnowski, superviviente de Auschwitz y Bergen-Belsen, y a su hija Beatriz Sosnowski.
En 1938, Himmler declaró que la solución de la cuestión gitana debía estar de acuerdo con los principios raciales. Zeiha Stojka fue detenida en marzo de 1943 y deportada a Auschwitz. Junto con su madre y 4 de los 5 hermanos, sobrevivió al Holocausto. Regresó a Viena y trabajó como escritora, pintora, cantante y conferenciante pública. En 1992 se convirtió en la portavoz austriaca para el reconocimiento del genocidio de los romaníes y sinti.
Encendemos esta tercera vela en honor y memoria de los miembros de las diferentes minorías que padecieron la barbarie nazi. Gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros políticos españoles y otros colectivos. Invitamos a doña Mara Montoya, coordinadora de áreas del Instituto de Cultura Gitana, a doña Maite Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judeo-Cristianos, y a doña Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de Amical de Mauthausen.
Violeta Friedman nació en 1930 en Rumanía. Su vida estuvo marcada por la trágica experiencia de los campos de exterminio nazis. Violeta Friedman, junto a su familia, fue detenida e internada en el campo de la muerte de Auschwitz, antes de cumplir los 14 años. En la misma noche de su llegada, toda su familia, su bisabuela, sus abuelos, sus padres, fueron enviados a las cámaras de gas, excepto su hermana mayor. Durante 39 años guardó silencio, como la mayoría de supervivientes. tratando de olvidar lo inolvidable, pero fue en vano. Al ver cómo algunos intentaban negar el holocausto, comprendió que tenía una obligación, la de contarlo. Su hija, Patricia Weiss, nos visita cada año en nuestro colegio para dar voz a la historia de su madre, para luchar contra el olvido. Memoria y compromiso, dos caras de la misma moneda.
Encendemos esta cuarta vela en nombre de toda forma de resistencia y en honor a quienes perdieron sus vidas en el intento de hacer frente a la segregación, la humillación, la persecución y el asesinato de millones de seres humanos. Invitamos a doña Patricia Weiss, hija de superviviente y presidenta de la Fundación Violeta Friedman, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, y alumnos del Colegio Agustiniano.
Los papeles secretos de Pape es un libro que relata la historia de Eva Lidman Borer, sobreviviente de Hungría y salvada por el diplomático Ángel Sanz Briz. Eva es parte de nuestra familia, o quizás nosotros formemos parte de la suya. Conocimos de cerca su historia, a su abuela Rosy, a su madre Katy y a su padre biológico Arthur Lidman, que no pudo nunca conocer porque fue asesinado en las marchas de la muerte. Eva es una voz incansable en la lucha por recordar y honrar a quienes sufrieron. Que esta vela simbolice nuestra promesa de nunca olvidar.
Encendemos esta quinta vela en honor a la preservación de la memoria de las víctimas de la Shoah y de los justos entre las naciones. Por la responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Invitamos a doña Eva Lidman Borer, superviviente de la Shoah, a doña Paloma Sanz Briz, hija del diplomático Ángel Sanz Briz, justo entre las naciones, y a don José Tovar, director del Centro Sefarad Israel.
Los hombres y mujeres de nuestro pueblo volvieron a la vida, fijando sus miradas en el futuro. Volvieron a la creación, a la música, al amor y a la reconstrucción de una patria judía independiente. Esta dio refugio y hogar a decenas de miles de sobrevivientes y sus descendientes, enarbolando la bandera de la democracia como único sistema posible de respeto, pluralidad y divergencia.
Encendemos la sexta vela en honor a los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, convirtiendo en realidad el ideal de una patria propia en la que los judíos pudiesen ser iguales entre las naciones. Invitamos a don Guido Ruda, sobrino nieto de víctima de la Shoah, y a Cecilia Levit, coordinadora del programa, programa Educadores de la Asociación Yad Vashem España.
Bienvenida, señora presidenta. Invitamos al Rab Moisés Chicurel, rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid, a dirigirnos unas palabras y posteriormente a recitar la oración El Malé Rajamín, Señor Misericordioso.
Buenas tardes a todas y a todos, al presidente de la Comunidad de Madrid, al presidente de la Asamblea de Madrid, a la encargada de negocios de la Embajada de Israel, los embajadores, representantes de embajadas, miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid, a la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid y a los sobrevivientes, a las sobrevivientes y a sus familias, con su permiso. Vamos a hacer en un momento una oración que habla acerca de la vida, del ciclo de la vida, que habla acerca de lo que llamamos en hebreo Jaim, en plural, las vidas, no la vida, las vidas, estando en esta bendita tierra, en esta bendita ciudad, habiendo llegado apenas hace 3 meses, es mi responsabilidad no solamente explicar esta oración, sino en verdad agradecer por tener el mérito de poder estar en el suelo del que salieron mis padres y mis ancestros hace 500 años. Yo soy sefaradí, mis abuelos hablaban solamente español. Y estando acá, quiero recordar en particular a las víctimas del Holocausto, que eran sefaradim, judíos españoles. Moshe Ayón. Hay un pueblito que se llama Ayón, está cerca de Segovia. Ahí, como en toda España, hubo judíos durante 1000 años. La familia Ayón vivía en Salónica. La gran mayoría de los judíos sefaradim de Salónica, de Grecia, de Sarajevo, de Bosnia y de otros muchos sitios no tuvieron la oportunidad de sobrevivir al Holocausto. Y en particular fue porque tuvieron una dificultad extra, además de todo lo que sufrieron los demás, que al llegar a los campos de concentración, los Sonderkommando no podían hablar con ellos porque solamente hablaban español, no entendían yiddish. No había forma de comunicarse con ellos, y para ellos su identidad española que llevaron con ellos durante 500 años los acompañó hasta el último momento, hasta el lugar de su muerte. Pero acá, ahora estando recordándolos a ellos, puedo decir que estamos en un lugar de vida, que el español es una lengua de vida, que España es un país de vida, que la Comunidad de Madrid es vida, en pluralidad, vidas, muchas vidas. Y que, en verdad, para todos nosotros como judíos en España, yo ya soy madrileño, y también para todos los sefaradín del mundo, es un deber agradecer por todo el esfuerzo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con todo el equipo de la Asamblea, por mantener la rectitud, la cordura, de tener ese mensaje claro, con valentía, con fuerza, en contra del antisemitismo y en contra de cualquier manifestación del mal en el mundo. Gracias, Presidenta. Gracias a todas y a todos por permitir que haya vida y luz en esta ciudad, en esta comunidad y en este país. Yo estoy seguro que estos muchachos que tan elocuentemente decían y cuestionaban ¿hasta cuándo será necesario que muera gente simplemente por ser judíos, para entender que cuando se persigue al judío, se persigue en general a la humanidad? Esa respuesta, se las puedo decir, está manifiesta en el liderazgo de esta comunidad, en el liderazgo de esta ciudad, en el liderazgo de este país. Ojalá que podamos ser gente que dé vida. Esa es la oración que vamos a hacer en este momento. Encender una vela, si se apagó una luz, no importa, siempre y cuando haya encendido otra luz, y esa luz a su vez encienda otra luz. Ellos ya no están, pero acá estamos nosotros y podemos tomar buenas decisiones. Ojalá que así lo hagamos. El Malé Rahamim, el Dios lleno de misericordia, que nos permita dar vida a todos.
Por favor, pónganse de pie para escuchar la plegaria. Tras ella, le rogamos permanezcan asimismo de pie a fin de guardar un minuto de silencio en homenaje a todas las vidas y víctimas perseguidas por el nazismo.
El Malé Rahamim Shochen Mameromim Hamtze Menucha Nechona Bishiva Eliona Al Kanfe Shechina Vechulak Hatova Lechaye Olam Hava שם תהמנת ומחיצת וישיבת נפש הנרצחים שנספו ושנהרגו בשואה על ידי הנאצים ועוזריהם משאר העמים בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתם אדוני ונחלתם בגן עדן מנוחתם ויצור יצור החיים את נשמתם וכן יהי רצון ונאמר אמן
que sus almas estén ligadas eternamente a la vida. Amén.
Procedamos a un minuto de silencio en recuerdo de aquellos que sufrieron el genocidio nazi. Decía el premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, deportado a Auschwitz-Birkenau y también a Buchenwald, que el deber de los supervivientes es dar testimonio de lo que ocurrió. Comillas. Hay que advertir a la gente de que estas cosas pueden volver a suceder, que el mal puede volverse a encadenar. El odio racial, la violencia y las idolatrías todavía proliferan. El testimonio de los supervivientes ha sido y es esencial para entender realmente qué ocurrió, para no limitarse al mero reconocimiento de los hechos. Por eso es tan necesario mantener viva la memoria. Se calcula que 11.000 niños deportados de suelo francés fueron dirigidos a los campos de exterminio, pero también cerca de 50.000 pequeños fueron escondidos por sus propios padres con ayuda o sin ayuda de organizaciones judías, pero sí con la valiente ayuda de parte de la población. Una de esas infantes es Denise Papo, una pequeña francesa, pero cuya familia hebrea había emigrado desde la lejana Polonia. Ella nos va a relatar la detención y deportación de su padre al campo de concentración de Bergné, tras ser denunciado, y también cómo, junto a su hermana gemela Agnès y su madre, deben encontrar refugio y escondite en un pueblecito del interior del país. Disfrutamos hoy el privilegio de asistir al sentido relato de su vivencia. Escuchemos la voz de su testimonio. Sus palabras son hoy la memoria de la Shoah.
Buenos días, señoras y señores y jóvenes. Aunque muchos me conocen como Denise Papo, mi nombre de soltera es Denise Berger Kornfeld. Mi apellido es casi bucólico, ya que Berger significa en francés pastor, en alemán Berger, hombre de la montaña, y Kornfeld quiere decir campo de trigo. Pues casualmente mi abuelo materno era importador de trigo en Polonia. Antes de comenzar mi relato, quiero detenerme un momento para recordar que no soy la única persona superviviente del Holocausto que vive en Barcelona. En Barcelona reside la señora Genia Barcas, unos años mayor que yo, superviviente del campo de concentración de Auschwitz. Su sufrimiento fue extremo, difícil incluso de imaginar, y quizá por esto Genia nunca habla de lo que vivió. Hay horrores que no se cuentan, se guardan en silencio. Mi testimonio es en realidad una historia doble, porque también es la historia de mi querida hermana gemela Agnès, que nos dejó hace ya algunos años. Agnès y yo somos supervivientes de la Shoah. No lo somos de los campos de exterminio, afortunadamente, pero sí de la persecución nazi. Mi padre, Leibniz Moïse Berger, o Berger, nació en Drohobycz, en Polonia, en la región de Galicia, un territorio que perteneció sucesivamente a distintos países de Europa Central y que hoy forma parte de Ucrania. La familia de mi padre, su padre Kalman, su madre Taube, que en yiddish significa paloma, su hermano Yosef y sus hermanas Rivka y Golda, esta hermosa familia fue totalmente exterminada en el gueto de Cracovia. Mi madre, Milla Kornfeld, también nació en Galicia, pero por diversas circunstancias se crió en Danzig, ciudad entonces independiente y de mayoría alemana. Mi padre no pudo estudiar en Polonia porque la universidad estaba vetada a los judíos, por lo que se marchó a estudiar a Viena, donde se graduó como ingeniero químico. Posteriormente, trabajó en Alemania en una fábrica de curtidos, convirtiéndose en un gran especialista en el tratamiento de pieles para peletería. Más tarde, se trasladó a París, donde continúo trabajando en el mismo sector. Fue en París donde conoció a mi madre, cuya familia también había emigrado a Francia como consecuencia de la Gran Depresión de 1929, que en Europa golpeó duramente los países de Europa Central y Oriental. Mis padres se casaron en 1934 y tres años más tarde, en 1937, nacimos en París dos gemelas, mi hermana Agnès y yo misma, por lo que obtuvimos la nacionalidad francesa. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia. Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania. En 1940, Alemania invadió Francia y tras la derrota militar de los franceses se firmó el armisticio que dio lugar a la ocupación alemana y al régimen de Vichy presidido por el Maréchal Pétain. A partir de este momento, comenzaron a aplicarse en Francia las leyes raciales contra los judíos, que fueron despojados de todos sus derechos, como excluirlos de la función pública, el ejército, la enseñanza, los medios y muchas profesiones, confiscarles sus bienes y, entre otras medidas, tener la obligación de llevar una jota de judío en sus documentos de identidad. Mis padres decidieron abandonar París y se instalaron en un pueblecito, Saint-Didier-sur-Chalaron, un pequeñísimo pueblo al este de Francia, cerca de Lyon, creyendo que allí estarían más seguros. Habiendo encontrado mi padre un trabajo en una fábrica de curtidos muy importante en aquel pueblecito, pasaron una temporada feliz en una casita con un pequeñísimo jardín donde plantaban hortalizas. Sin embargo, al cabo de un tiempo, mi padre fue denunciado como judío y deportado al campo de internamiento de Le Vernet en los Pirineos franceses, donde se quedó un año aproximadamente. Las condiciones en ese campo eran terribles. Ahí se encontraban judíos franceses y extranjeros, refugiados, republicanos españoles, comunistas, anarquistas, militantes antifascistas y apátridas. El régimen de Vichy los consideraba peligrosos para el orden público. En el campo de Le Vernet, mi padre entabló amistad con un médico republicano catalán, el doctor Vieto, que fue liberado al cabo de poco tiempo. Antes de marcharse, el doctor Vieto aconsejó a mi padre que intentara por todos los medios escapar y cruzar a España por la montaña, donde le esperaría en Barcelona. Como mi padre tenía un problema de salud, mi madre consiguió un permiso, pasar unos días con él, mi madre, mi padre y nosotras, en un balneario llamado Aix-les-Thermes, en los Pirineos, cerca de Andorra. Corría el año 1942, cuando nuestra familia se reencontró en Aix-les-Thermes. Por aquel entonces, mi hermana y yo teníamos 4 años. Perdón. Fue allí donde mis padres planearon la fuga de mi padre a España. En un principio, estaba previsto que mi madre lo acompañara y que nos dejara a mi hermana y a mí en Francia al cuidado de una gran amiga cristiana, Madeleine Sorel, casada con un judío que estuvo escondido toda la guerra en Lyon. Esta amiga había recobrado su nombre de soltera para más seguridad y le prometió a mi madre que nos cuidaría a mi hermana y a mí durante toda la guerra. Nos internaría en un convento donde correríamos menos peligro, ya que éramos de nacionalidad francesa, y nos llamábamos Agnès y Denise Berger, que eran nombres muy franceses. Mi madre, en cambio, se llamaba Mindla Kornfeld llevaba la J de judía en todos sus documentos. Paradójicamente, estábamos más seguras sin ella que con ella. Pero ocurrió que en el último momento mi madre fue incapaz de dejarnos. Decidió quedarse con nosotras, aún sabiendo el peligro extremo que ello suponía. La historia de esa decisión de mi madre es la más conmovedora para mí. Todo estaba preparado: las maletas, el guía, la amiga que vino a buscarnos. Y mi madre, qué dilema. No sabía qué hacer y al último momento no pudo dejarnos. Siempre he pensado que debió ser terrible para una madre tomar una decisión de esta índole. Fue sin duda una elección terrible y cuando pienso en ello, siempre me causa una gran emoción. Mi padre consiguió despistar la vigilancia alemana, no volvió al campo de internamiento de Le Vernet y materializó su planeada fuga cruzando los Pirineos con un guía hasta la frontera española. Tuvo suerte con el guía, que era honrado, ya que muchos guías mataban sin escrúpulos a los que guiaban para robarlos lo poco que tenían o bien los entregaban a las patrullas alemanas que rondaban por allí. Continuó andando solo hasta la frontera española, donde fue detenido por la Guardia Civil cerca de Manresa. Estos guardias le ofrecieron una silla y un café con leche caliente. Mi padre comentó unos años después que este café con leche le reconfortó el cuerpo y el corazón. Fue trasladado a la cárcel Modelo de Barcelona, donde permaneció varios meses, y posteriormente al campo de Miranda de Ebro, donde estuvo internado más de un año en condiciones muy duras, junto a refugiados de distintas procedencias, incluidos algunos pilotos británicos que habían caído en paracaídas en España. Mi padre fue liberado después de un año gracias al American Jewish Distribution Committee, la JOINT. Una vez libre, encontró trabajo rápidamente como curtidor de pieles en Badalona. Y es aquí cuando empieza nuestra historia, la mía y la de mi hermana. Tras la fuga de mi padre a España, nosotras nos instalamos de nuevo en aquel pueblecito, Saint-Didier, al este de Francia. Pasamos 4 años escondidas, en peligro constante. La policía interrogó a mi madre, ya que mi padre no había vuelto al campo de Le Vernet, amenazando incluso con torturarla. Pero afortunadamente, finalmente la dejaron tranquila. Durante los 4 años que permanecimos en Saint-Didier, no supimos nada de mi padre. El peligro era constante, ya que era una zona donde había mucha resistencia francesa, Le Maquis, y por consiguiente mucha Gestapo, que realizaba redadas con mucha frecuencia. A pesar de ser muy pequeña, estuve allí entre los 4 y los 8 años, conservo recuerdos muy vivos. Dormíamos vestidas, con una bolsa preparada, para huir rápido en caso necesario, si nos descubrían. Nuestro jardín daba a un río con un puente que conducía a los bosques donde se ocultaban Les Maquis, los resistentes franceses. Oíamos las botas de los soldados alemanes frente a nuestra puerta y cuando se alejaban, mi madre nos decía, ya podéis volver a dormir. Mi madre se hizo muy amiga de una maestra de la escuela donde íbamos cuando podíamos, claro, cuando no estaban los alemanes. El marido de esa maestra era policía y avisaba a mi madre cuando anunciaban redadas. Entonces, nos refugiábamos en el apartamento de la directora de la escuela, Madame Rabillou, que era de Alsacia. Nos albergaba todo el tiempo necesario en que se prolongaban las redadas. A veces permanecíamos allí semanas enteras. Como su apartamento estaba situado encima de la escuela, veíamos a los niños jugar en el patio, pero nunca sin asomarnos porque nadie tenía que saber que estábamos escondidas en aquel apartamento. Y así transcurrieron 4 años de miedo, incertidumbre y resistencia cotidiana. A pesar de ello, seguíamos una rutina. Cuando no estaban los alemanes al acecho, como ya he explicado, íbamos a la escuela. Mi madre iba a buscar provisiones a bicicleta en las granjas contiguas al pueblo. Por las noches, a pesar del toque de queda, se reunía con amigas francesas para escuchar Radio Londres, que era la única radio que daba noticias fiables de la situación real de la guerra. La escuchaban muy bajito, ya que era un delito por el que te podían llegar a fusilar. Cuando ya parecía que la Alemania nazi acabaría derrotada, con esas vecinas también confeccionaban enormes banderas, la americana, la británica, la rusa, para cuando llegase la liberación. Las escondían debajo de cajones, ya que era extremadamente peligroso si las encontraban. Y así pasamos esos años escondidas, con mucho temor a que nos encontraran. La verdad, fue un milagro que no acabáramos en los campos de exterminio y sobreviviéramos. Y por fin llegó la liberación de nuestro pueblo en septiembre de 1944. Recuerdo los tanques de los americanos desfilando por la calle mayor del pueblo, distribuyendo chicles y chocolate a los niños. Las mujeres, locas de alegría, subían a los tanques para abrazar a los soldados. También recuerdo que casi al final de la ocupación, un día fuimos a bicicleta a buscar provisiones y en el camino oímos aviones que tiraban bombas. Eran aviones aliados. Nos refugiamos en una cuneta, pero muchas personas resultaron muertas. ¿Qué ironía tan grande hubiera sido escapar de los nazis para morir por causa de los aliados? Al final de la guerra, tuvimos que esperar un año más para reunirnos con nuestro padre, ya que la frontera con España estaba cerrada para los franceses. Finalmente, en 1946, cruzamos a España como polacas, no como francesas. Llegamos a Portbou y un taxi nos llevó a Barcelona. Yo estaba enferma de tuberculosis y fui curada por el doctor Vieto con estreptomicina, un antibiótico recién descubierto. A ver. La familia de mi madre no tuvo tanta suerte. Mi abuela materna y una hermana de mi hermana se quedaron toda la guerra en París, escondidas en la parte trasera de un apartamento. Tras haber sobrevivido a la guerra, esa tía mía, que se llamaba Giselle, sufrió de depresión y murió unos años después. La hermana mayor de mi madre fue deportada a Auschwitz con su esposo y un niño muy pequeño. Solo sobrevivió el esposo. Cuando los rusos liberaron los campos de exterminio, la mayoría de presos hambrientos se abalanzaron sobre la comida y murieron, porque su estado físico tan deteriorado no podía absorber grandes cantidades de comida. Mi tío, en cambio, estaba tan débil que no podía caminar. Y esta fue su suerte, porque lo llevaron a un hospital improvisado donde lo alimentaron poco a poco y sobrevivió. En Barcelona, nuestra pequeña familia empezó una vida nueva y estable. Encontraron una comunidad judía que les acogió y de la cual formaron parte activa por muchos años. Pues esa es nuestra historia. Aquí estamos. Y muchas generaciones han crecido gracias a que mi hermana y yo sobreviviéramos al Holocausto. Hijos, nietos, sobrinos, bisnietos, que hoy no existirían. Bueno, señores y señoras, muchas gracias por escuchar la historia de nuestra supervivencia. Gracias a todos.
Gracias, Denise, por tu emocionante testimonio que dignifica este acto. Seguidamente, la vocal ensemble de la Comunidad Judía de Madrid entonará en hebreo Shema Israel, escucha Israel, inspirada en la composición lírica original del artista israelí Sarit Halat, que expresa un canto de dolor del pueblo de Israel hacia Dios.
Thank you.
Cientos de miles de supervivientes tras la Segunda Guerra Mundial huyen del antisemitismo y dejan atrás una tierra europea de cenizas y desolación, para encontrar en el Estado de Israel cobijo y un lugar seguro donde reconstruir sus vidas con dignidad. En la actualidad, los últimos datos nos indican que solo contamos ya con 196.600 sobrevivientes, la mitad residentes ya en Israel. Invitamos a pronunciar unas palabras a la diplomática Dana Erlich, encargada de negocios y en funciones de embajadora del Estado de Israel en el Reino de España.
Shalom, queridos amigos. Presidenta de la Comunidad de Madrid, presidente de la Asamblea, embajadores, diplomáticos, portavoz de la Asamblea, amigos de la Asamblea, consejeros, diputados, alcaldes, presidenta de la Comunidad Judía, presidente, director del Centro Sefarad Israel, supervivientes, señoras, señores, colegas de la Embajada de Israel aquí en España. Como ven, nunca es fácil para mí hablar en estos eventos del Día Internacional de la Memoria del Holocausto. Por mi historia personal, por nuestra historia de mi familia, por pensar qué hubiera pasado si no se hubieran ido a tiempo, si se hubieran quedado o si todo esto no hubiera ocurrido. Es difícil por las historias de los valientes supervivientes que nos acompañan, las imágenes que vemos, las vidas que se quitaron. Es difícil porque duele tanto, no solamente por las imágenes y las historias, duele no solamente por lo que sucedió, duele porque lo que está pasando y del miedo de las imágenes que vemos hoy día aquí en España. Vivimos en una época donde la historia se manipula, se olvida o peor, se niega. Una época donde atrocidades que hemos visto solamente hace 2 años, en el 7 de octubre del 2023, ya se están siendo negadas. ¿Cómo podemos explicarles a las generaciones jóvenes de las atrocidades del Holocausto cuando nosotros mismos todavía no las acabamos de entender? Cuando vemos que las lecciones que hemos o que pensábamos que hemos aprendido en el Holocausto parecen ya olvidadas. El señalamiento de locales judíos, pintadas, vandalismo contra locales judíos, señalamiento de hogares judíos, destrucción de tumbas judías, discriminación de deportistas, académicos, artistas, generalización contra un pueblo entero, llamamiento al boicoteo general, la intimidación, la normalización del odio, la legitimación del odio. Estos son algunos de los pasos que hemos visto en el 1939 en Alemania, y es lo que estamos viendo aquí en España en el 2026. Por eso, no podemos estar aquí en este evento tan importante y solamente hablar de la memoria del Holocausto. Tenemos que hablar de lo que estamos viviendo hoy. Lo que escuchamos aquí en España, en los discursos de odio de parte de representantes oficiales, en universidades, en escuelas, en colegios, en la prensa, en las redes sociales, aquí en España. No podemos quedarnos en silencio. No podemos dejar que el odio y el miedo ganen de nuevo. No podemos dejar que la intimidación nos controle de nuevo. Vemos cómo se niega el antisemitismo. Vemos la evolución del antisemitismo. Vemos cómo se manipula la definición del antisemitismo. Y seamos claros, el antisionismo es una forma del antisemitismo. Negar el pueblo judío el derecho de su identidad nacional es antisemitismo. Llamar a la destrucción del Estado de Israel es antisemitismo. Llamar al boicoteo general de todo lo que tiene que ver con Israel es antisemitismo. Podemos seguir, porque lamentablemente hay varios ejemplos de antisemitismo que vemos aquí hoy en día en España. Lamentablemente, faltan personas que hablen y combaten esta ola de odio. Por eso tenemos que agradecer todas las personas y las voces que sí lo hacen. Gracias, Presidenta, por tu postura tan firme y clara. Gracias a todos nuestros amigos aquí por este mensaje tan claro. Estamos aquí hoy para recordar, escuchar, aprender, y les pido que escuchen las preocupaciones de las comunidades judías aquí en España. Escuchen las preocupaciones de los estudiantes, nuestra futura generación. Les pido, por favor, no se mantengan silenciosos. El futuro depende de nosotros. No tenemos el privilegio de quedarnos callados. Estamos aquí para decir en voz alta a todos los que han intentado a lo largo de los años de expulsarnos, deportarnos, matarnos, destruirnos, intimidarnos y decirles Am Israel Hai. Gracias.
Gracias, señora Erlich. Tiene la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díez Ayuso.
Presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio. Presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio. Embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en España, rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid, Moisés Chicurel, consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, miembros de la Mesa de la Asamblea, portavoces de los grupos parlamentarios y diputados, encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, alcaldes de la Comunidad de Madrid, autoridades, representantes de las asociaciones y entidades que nos acompañan, supervivientes del Holocausto y familiares, directores y alumnos de los centros participantes en este acto, medios de comunicación, señoras y señores. Rememorar el Holocausto subraya la importancia de uno de los episodios más oscuros, si no quizá el más oscuro, de la historia de la humanidad. También implica afirmar un principio, es decir, al mundo, que recuerdo no es un ejercicio nostálgico, que la libertad y la vida son los dos bienes más preciados que tiene el hombre y que olvidar es condenarse a estar perdido. Es el camino a la esclavitud, al sometimiento a manos del fanatismo, a repetir los horrores del hombre. Auschwitz fue la consecuencia de siglos de antisemitismo y persecuciones, de un proceso en el que el Estado renunció a la verdad y la ley dejó de proteger al individuo mientras el odio fue elevado a categoría política. Un año más rememoramos la memoria de los millones de personas asesinadas por el régimen nazi. Lo hacemos en nombre del pueblo de Madrid, una región abierta, plural, viva, de todos. donde judíos e israelíes tienen su casa, donde defendemos que cada persona es única e insustituible. Y por eso aquí afrontamos la vida con alegría, con pasión y con ganas de salir adelante por méritos propios. Cuesta creer que el nazismo, el comunismo o el fascismo se hicieran con el corazón de Europa, Occidente, porque nuestra civilización sustenta su pensamiento en la dignidad de cada vida, la ley y, por tanto, la libertad. Es inquietante que los movimientos totalitarios sigan trabajando hoy para instalar en todo Occidente el odio a Israel y al pueblo judío, con otros disfraces, utilizando universidades, ciclos culturales, boicoteando espectáculos deportivos, los medios de comunicación, plataformas audiovisuales, empresas colonizadas, pero con el mismo fin, un negocio o político o económico, por no hablar de tantas manifestaciones de aroma romántico con la revolución de trastienda. Y por eso desde la Comunidad de Madrid no vamos a contribuir al suicidio de nuestra civilización y del proyecto europeo, y sí a recordar que nada ni nadie ha de estar por encima de la ley, que cada vida es sagrada y que solo en el respeto a la pluralidad la convivencia puede darse como tal. Ha sido un verdadero honor recibir en la Puerta del Sol durante estos años a familiares víctimas de los atentados del 7 de octubre a manos de Hamás. Aún más emotivo ha sido volver a abrirles las puertas para volver con ellos vivos. Muchos, no muchos, pero algunos sí. Como pasó con los hermanos Horn, a quienes les dolió más el comportamiento de varios niños vecinos mientras eran secuestrados en un kibbutz, que ese comportamiento fue mucho peor que el de sus propios terroristas, a quienes se les presuponen unas conductas. Eitan, uno de los dos hermanos, el que pasó más tiempo, 2 años, se comprometió como docente a intentar que nuevos niños no beban de ese germen sobre el que van a sentar el pilar de su vida. Y ese debe ser uno de nuestros compromisos, no comenzar de nuevo, no educar en el odio, en el desprecio. Los niños son nuestra mejor versión, la mejor preparada para entender las diferencias y el amor incondicional por los demás. Que nadie utilice a los niños y a los jóvenes como método para sembrar sociedades totalitarias en el futuro. Es inconcebible que esto pase y que encima se alimente con dinero público. Eso es podredumbre. Y tampoco es concebible que tengamos que entender al pueblo judío y al resto del pueblo de Israel o en un tren o en un barracón para entender su legítimo derecho a existir, porque eso además es hipocresía. Queridos amigos, el pueblo de Israel vive y además nos da un ejemplo de fortaleza diaria. De jóvenes a mayores tiene una capacidad única para la reinvención y la lucha por la vida. Y también por su defensa ante el terror, el miedo y, peor aún, ese terrorismo que cuenta con las mejores campañas de blanqueamiento posibles. Por cierto, una defensa de la vida de la que nos beneficiamos todos. Porque además, lo quiero decir una vez más, la Comunidad de Madrid es una región de libertad, es cruce de caminos, es una sociedad que integra y exige, que acoge y estimula, que está viva. Y sabemos que España no puede entenderse sin la cultura judía. Somos parte de la misma historia. Nuestra forma de ser no se entiende sin las aportaciones culturales, sociales, científicas, políticas y religiosas judías. Y por eso estamos un año más aquí. No hace falta ser judío, no hace falta ser israelí. Hace falta amar la vida, amar la libertad, amar la verdad. Y por eso nos encontramos un año más en esta asamblea, en este homenaje. Y lo hacemos también por los que están por venir, por las nuevas generaciones y por aquellos a los que arrebataron su vida. Lo hacemos contra la intolerancia, contra el totalitarismo y por nuestro futuro en común, en libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Para terminar el turno de intervinientes, tiene la palabra la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Benjio.
Gracias. Buenos días.
presidenta de la Comunidad de Madrid, presidente de la Asamblea de Madrid, encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, embajadores y representantes de embajadas, miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid, consejeros, portavoces, diputados de la Asamblea de Madrid, rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid, supervivientes y familiares, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, director de Centro Sefarad Israel, presidente de Yad Vashem España, representantes de asociaciones y numerosas organizaciones, profesores y alumnos de colegios de la Comunidad de Madrid que hoy nos acompañan, señoras y señores. Hoy recordamos a millones de personas que fueron señaladas, perseguidas, despojadas de su dignidad, deportadas y asesinadas simplemente por ser judías. Hombres, mujeres, ancianos y niños, vidas truncadas por la violencia, el odio, la deshumanización y por la indiferencia cómplice que muchas veces la acompañó. Nuestro recuerdo también va dirigido a los cientos de miles de gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, republicanos españoles, masones y disidentes políticos que sufrieron también la barbarie del nazismo. El Holocausto fue un crimen singular contra el pueblo judío y también supuso el colapso moral de nuestra civilización. El Holocausto fue la terrible demostración de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando se normaliza la intolerancia y el odio. Como nos recuerda el filósofo Avishai Margalit, sin memoria no podemos construir una sociedad decente. Olvidar la humillación de los más vulnerables es una forma radical de injusticia, porque la memoria es un homenaje a las víctimas, pero también es una profunda advertencia. Homenaje a quienes fueron asesinados y advertencia a las sociedades que creen que están a salvo del odio. La memoria del Holocausto no pertenece solo al pueblo judío. Es un deber colectivo, es un patrimonio moral de toda la humanidad. Porque olvidar no es neutral. Olvidar siempre beneficia al verdugo y trivializar el pasado debilita las defensas éticas del presente. Queremos hoy también rendir un reconocimiento profundo a las víctimas y supervivientes que durante años han seguido transmitiendo lo que ocurrió, como Denis Papo, que hoy nos acompaña. Hombres y mujeres que no solo sobrevivieron al horror, sino que asumieron durante décadas una tarea inmensa, la de contar lo ocurrido una y otra vez, para que el mundo supiera, para que el mundo no olvidara. Su testimonio ha sido un acto de valentía, de compromiso y de generosidad, porque revivir el horror para advertir a los demás exige una fortaleza moral extraordinaria. Su voz ha sido y sigue siendo una forma de resistencia frente al olvido. Junto a las víctimas, queremos recordar y agradecer a los justos entre las naciones, hombres y mujeres que en medio del horror arriesgaron su libertad y su vida para proteger a judíos perseguidos por la barbarie del nazismo. Su ejemplo nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros hubo quienes defendieron la dignidad humana, demostrando que la responsabilidad moral siempre deja espacio para la elección. Pero lamentablemente el antisemitismo no es un fenómeno del pasado. Hoy el antisemitismo reaparece en discursos públicos, en redes sociales, en agresiones físicas, en el negacionismo, en la banalización del Holocausto. La historia nos enseña que donde se permite el antisemitismo se debilitan el Estado de Derecho, la convivencia y la dignidad humana. Y esa lección no pertenece al pasado, nos interpela hoy, de manera urgente e imperiosa. Por ello, queremos agradecer también a la Asamblea de Madrid y a sus representantes. La presencia institucional en un acto como este es el reconocimiento de que la memoria, la dignidad humana y la lucha contra el odio son pilares irrenunciables de nuestra convivencia democrática. En un momento en que proliferan de manera alarmante manifestaciones antisemitas, encontrar las puertas abiertas de esta Asamblea,
la casa de todos los madrileños, es una luz de esperanza y una afirmación cívica contra aquellos que nos quieren ocultar y expulsar de la vida pública. Muchas gracias. Mantener viva la memoria del Holocausto es un doloroso recordatorio de que las sociedades abiertas y plurales son frágiles, de que la democracia necesita ser cuidada, defendida y renovada cada día con el esfuerzo de todos los ciudadanos comprometidos con la tolerancia, la libertad y la paz. En este día de recuerdo, honramos a las víctimas manteniendo viva su memoria y también asumimos un compromiso, el de no permitir que el silencio, la indiferencia o la relativización abran de nuevo las puertas al odio. Porque recordar no es solo un deber con quienes fueron asesinados, es un deber con quienes somos y con quienes vendrán después de nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Angio. Seamos todos transmisores de las revelaciones de los supervivientes, de la tragedia, porque, como decía el poeta Paul Eluard, si el eco de sus voces se debilita, pereceremos. Frente al negacionismo y la banalización del Holocausto, debe alzarse la voz del recuerdo. Es un imperativo moral, pero no solo es obligado perpetuar, sino también combatir, responder al revisionismo y al antisemitismo a través de educación en valores. Más aún hoy, en que se vive un aumento de actos antisemitas, también aquí en nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Damos por finalizado este acto, sin duda, pleno de emociones.